Canarias. Aquí, en Sao Paulo, Brasil, son las 4 de la tarde.
Hola, soy Ana Reyes, auxiliar de Iberia. Estamos en Sao Paulo y esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno. Ana es una de las azafatas de Iberia que nos ha traído esta mañana desde Madrid hasta Sao Paulo. De verdad, te lo puedo asegurar. Lo mejor de la compañía, la marca, la historia, por supuesto, los datos y el personal. De verdad, ¿eh? Y Ana y todos sus compañeros hoy lo confirman. Gracias por todo, familia. Hoy encendemos la linterna desde Brasil. Hemos viajado con Iberia hasta Sao Paulo, a otro espacio Iberia aquí en América. Una vez más se agradece viajar a Latinoamérica para aprender y para valorar esta parte del mundo. No cometamos el error de alejarnos de América. Enseguida amplío. En casa, el lunes de precalentamiento, ante una semana otra muy tensa. Mañana Carlos Mazón declara en las Cortes Valencianas por la Dana y el miércoles el fiscal general del Estado declara en su propio juicio. Además, prosigue el estercolero de la tal Ley de 10, la fontanera, rezumando basura. Ahora con Ábalos y Coldo contra ella misma. Menuda panda. Por cierto, mañana se podrán escuchar las 3 horas que el fiscal Estampa grabó a Leire mientras intentaba sobornarle en nombre de sus jefes. Semana calentita. Se nota que hoy es fiesta en Madrid. Además, como digo, aquí entras por el noroeste de Brasil, atraviesas norte-sur por Recife, Salvador, dejas Brasilia al oeste, Río de Janeiro al este, mientras nos acercamos al destino, sobrevolamos Belo Horizonte, San José do Campos, Sao Paulo. Brasil hace frontera con todos los países de Sudamérica, excepto Chile y Ecuador. Al norte, Venezuela, las Guyanas. Al este, Colombia, Perú, Bolivia y al sur, Paraguay, Uruguay y Argentina. Si algo identifica a Brasil, claro, es el Amazonas, que atraviesa el país de este a oeste, desde Leticia, Colombia, hasta la desembocadura en el Océano Atlántico. Mencionar el Amazonas es hablar de cambio climático. Solo en la región amazónica de Brasil, más de 1.700 escuelas, más de 700 centros de salud han cerrado o son inaccesibles por el bajo nivel del agua. La sequía está dejando sin comida, agua y educación a cerca de 500.000 de niños. El río Amazonas está azotado por sequías consecutivas. Algunos tramos se están reduciendo a pozas superficiales. Significativas áreas de la selva amazónica han comenzado a emitir más CO2 del que absorben. Algunos lagos han alcanzado temperaturas de hasta 41 grados centígrados. Por situarnos en el mundo, si pudiéramos volver a unir los continentes, Brasil encajaría perfectamente como un puzzle en el Golfo de Guinea y en esa costa oeste de África. Son 200 millones de habitantes en un país casi 20 veces más grande que España. El 20% de la población brasileña está aquí, en esta inmensa ciudad de Sao Paulo. Es la décima economía del mundo, pero con un 27% de población por debajo del umbral de la pobreza, unos 60 millones de personas. Sobre las relaciones entre España y Brasil, España invierte en Brasil 42.000 millones de euros, es el segundo inversor tras Estados Unidos. Claro, las marcas Santander, Telefónica, Iberdrola, Acciona, Sacyr, OHL, Elecnor. Brasil es el tercer objetivo de España en Hispanoamérica, tras México y Argentina. Importamos unos 3.000 millones. El español es la segunda lengua más estudiada en Brasil. El Instituto Cervantes tiene 8 sedes aquí, más que en ningún otro país del mundo. En fin, y mi postdata, vuelvo a casa con un temazo de los últimos días y lo que te rondaré. Atención al problema del narco y el crimen organizado en España. Lo último, un narcotraficante ha muerto y otros 2 han resultado heridos este domingo en el Casar de Escalona, a Toledo, durante una operación de los GEO. En solo 3 días, Operación contra el narco en el Guadalquivir, con 4 toneladas de droga incautada y desarticulada una célula del tren de Aragua que se asentaba en España, más esta operación de la pasada noche en Toledo. Conviene insistir. Las organizaciones criminales nacen en los más altos de sus estados. Sirven como financiadores e instrumentos de la política exterior de sus gobiernos. Estos narcoestados desestabilizan sus objetivos, países, en este caso España, con tráfico de drogas, armas, trata de personas. Pensémoslo. Desde Venezuela, desde los países africanos del Sahel o desde Argelia y Marruecos. Y en todos los casos, ojo, España, estamos en primera línea.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este lunes 10 de noviembre. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Los fiscales acusan a Pedro Sánchez de presionar al Tribunal Supremo en el caso de Álvaro García Ortiz.
La Asociación Mayoritaria de Fiscales critica que el presidente defendiera la inocencia del fiscal general en una entrevista en El País este fin de semana. Su presidenta, Cristina Dexeus, pide respeto a las instituciones para mantener la separación de poderes.
José Luis Ábalos y Coldo García piden personarse como acusación particular en la causa contra Leire Díez.
La defensa del exministro quiere entrar en el caso de la fontanera del PSOE porque esta intentó controlar su defensa en el caso Coldo. Menuda panda. A Leire Díez se le investiga por presunto tráfico de influencias y por cohecho.
Benjamín Netanyahu se reúne con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.
El primer ministro israelí ha discutido con ellos el estado del alto el fuego que hoy cumple un mes. Netanyahu advierte de que va a cumplir con mano dura los acuerdos y avisa de que todavía hay 4 cadáveres de rehenes israelíes por entregar.
Nicolás Sarkozy sale de la cárcel apenas 20 días después de haber ingresado.
El expresidente de Francia fue condenado a 5 años de prisión por asociación de malhechores con intención de cometer un delito. Tenía intención de obtener dinero del régimen libio de Gaddafi para las elecciones del año 2007. El juez no ve riesgo de que pueda ocultar pruebas.
Estados Unidos hunde 2 presuntas narcolanchas en el Pacífico en un ataque que deja 6 muertos.
Lo ha confirmado el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. El Pentágono, que no ha revelado la ubicación exacta del ataque, asegura que estas embarcaciones transportaban estupefacientes. En total, son más de 70 los muertos y al menos 20 embarcaciones destruidas desde hace semanas en este tipo de operaciones.
El Senado de ese país llega a un principio de acuerdo para terminar con el cierre del gobierno estadounidense.
8 votos de senadores demócratas desbloquean más de 40 días de parálisis. Era el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos. Obligó a paralizar numerosos servicios públicos. Más de 650.000 funcionarios llevan más de un mes sin cobrar la nómina.
Comienza el juicio por el triple asesinato en un chalet de Chiloeches, Guadalajara, en 2024.
El abogado del principal acusado del asesinato de unos padres y su hija reconoce los hechos. La fiscalía pide para él prisión permanente revisable, mientras que los otros 2 acusados se enfrentan a 5 años de cárcel.
Empieza el confinamiento de las aves de corral para evitar la propagación de la gripe aviar.
Se lleva a cabo en casi 1.200 municipios de toda España. Durará hasta el próximo 28 de febrero. La enfermedad, que no afecta al ser humano, ha ocasionado un recorte en la producción de 2 millones de huevos, algo que ha disparado más aún el precio de los huevos y también de la carne de pollo. Y nos quedan los deportes, Álvaro.
Sí, el grupo Apollo Sports Capital será el accionista mayoritario del Atlético de Madrid. Leo Messi en el Barça ha vuelto al Camp Nou. Anoche estuvo en el estadio del FC Barcelona y en sus redes le ha declarado amor eterno al barcelonismo. Dice que ojalá algún día pueda despedirse de ellos. Y en el Madrid, Courtois y Valverde están lesionados, pero en un principio podrían estar disponibles para después del parón.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana martes un frente dejará los cielos generalmente nubosos y cubiertos en casi toda la península. Las temperaturas máximas irán en ascenso, sobre todo en el Cantábrico y tercio este peninsular. Pasaremos de los 24 grados de Alicante a los 13 de León y las mínimas continuarán a la baja. Habrá 1 grado en Teruel o 2 grados en Granada. En las Islas Canarias los termómetros irán en descenso, 21 de máxima y 18 de mínima. Y habrá intervalos de nubes con posibles precipitaciones.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
En España, uno de cada cuatro médicos se jubilará durante la próxima década. Son casi 70.000 profesionales menos en un momento en el que la sanidad tiene abiertos varios frentes. El reto, mantener el talento que muchas veces se va afuera en busca de mejores condiciones. Íñigo Jodra.
El 36% de los profesionales de la medicina en activo supera los 55 años y un 17% los 65. Solo Madrid, Murcia, Canarias y la Comunidad Valenciana presentan medias por debajo de los 47 años que marca la edad media de la profesión. Eso sí, invertimos en formación. España es el país del mundo con más facultades de medicina por habitante y en 2026 las plazas MIR crecerán un 3% respecto a 2025. El problema, según señalan, no es que falten médicos, sino las condiciones y retener la fuga de talento. Víctor Pedrera es secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.
En España no faltan médicos. Faltan médicos que quieran trabajar en el sistema sanitario. Fabricar un médico cuesta 12 años. Formar un MIR cuesta en torno a 300.000 euros. Luego viene el servicio público alemán y se los lleva gratis porque los tratan mejor. La solución pasa no por hacer más, sino por retener lo que ya hacemos. Necesitamos unas condiciones laborales que sean atractivas, que sean dignas.
Listas de espera aún mayores, cierre de centros de atención primaria o concentración de servicios son algunas de las repercusiones que ya advierten los profesionales si no se toman medidas. La atención primaria sería la más afectada.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos un atlas y hablamos con Enrique Cerveto, yo desde Sao Paulo, Brasil. Enrique, ¿tú dónde estás?
Pues mira, para irme mañana a Bruselas, pero en este momento estoy en el Pirineo de Huesca.
Mira tú, o qué sea, bien, anda, elige mal sitio, macho. Bueno, lo que tiene tu pueblo.
Oye, por si acaso en Sao Paulo te encuentras a un José Enrique Cerveto, porque vive allí, es primo mío. O sea que,
pues mira,
si
acaso ahora, como casi no hay gente, seguro que me cruzo con él. Como casi no hay gente por allí.
Envidia cochina.
Empezamos con un territorio que se llama Balochistán. ¿Dónde está y por qué?
Pues mira, Balochistán, lo cuento porque yo creo que vamos a oír hablar de este territorio. Es la provincia más importante de Pakistán. Es la más grande. No la más importante, pero sí es la más grande y es la menos poblada. Pero ahora mismo puede que se convierta en la más importante porque está habiendo un run-run independentista. Es un movimiento que existe desde hace bastante tiempo, pero está siendo ahora mismo azuzado por los talibanes desde Afganistán, que, como sabes, tuvieron un pequeño conflicto armado, dijeron que lo paraban, pero siguen lanzándose pullitas. Una de estas es, precisamente desde Afganistán, apoyar entusiásticamente los movimientos de esta organización independentista, que tiene también conexiones, fíjate, con el sur de Irán, porque ahí hay una población suní y que podría intentar distanciarse de la capital, del régimen chiita. Así que esto es un territorio, digamos, vamos a ver, es una... prácticamente la independencia de Balochistán significaría la desaparición de Pakistán, porque es tan grande que ocupa casi más de la mitad del país. Pero eso pues va a tener ahí.
Estemos atentos.
Alguna cosilla.
Estaremos atentos. Oye, un nombre propio. El nuevo presidente de Siria. No sé cómo calificarlo. ¿De pragmático?
Bueno, yo creo que es la mayor expresión del pragmatismo, como dices. Vamos a ver. O sea, este señor era un terrorista, un señor que se ha vinculado más o menos con Al-Qaeda, en fin, Él estaba con el frente al Nursa en la época de la Guerra Civil Siria. Bueno, ya sabes cómo era aquello. En fin, los cuchillos volaban. En fin, o sea, aquello era muy, muy serio. Las expresiones terroristas que hemos visto en el conflicto de Siria han sido terroríficas. Ha habido secuestros de periodistas. En fin, ha sido tremendo. Entonces, bueno, claro, daba un poco de miedo cuando este hombre llega al poder. Pero fíjate, el otro día hablábamos de que ha ido tranquilamente a Moscú. ¿Te acuerdas que contaba yo mis experiencias con la Unión Soviética y Siria? Sí. Y de repente se ha reconstruido todo con Moscú, pero es que hoy está en Washington. Claro, aquí hay dos cosas. Hay una expresión de pragmatismo por su parte y una especie de, digamos, de hacer la vista gorda a las cuestiones morales y políticas a lo que era la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Pero bueno, este hombre con esta explosión de pragmatismo, pues ahora mismo está en la Casa Blanca y bueno, pues el único país al que ha dicho que le cuesta un poco acercarse, aparte de Israel, porque está el tema de los Altos del Golán, pero tampoco ha dicho que no. Israel dice que los acuerdos de Abraham no, pero alguna otra forma particular sí, pero lo que todavía no traga es a Irán. Bueno, sí, pero, bueno, claro. Pero desde luego, pragmatismo como este.
No hemos empezado, Enrique, en Pakistán, has seguido por Siria y terminamos en el centro de África, en Camerún.
Efectivamente, y ahí he descubierto que existe también otro de estos territorios exóticos y rarísimos que además también tienen un movimiento independentista que se llama Ambazonía. La Ambazonía es la zona más occidental de Camerún que, como sabes, el territorio de Camerún se fue dividido después de la Primera Guerra Mundial, se lo quitaron a Alemania, lo dividieron entre Francia e Inglaterra, la parte inglesa forma esta Ambazonía que ahora mismo está otra vez sublevada. ¿Por qué? Bueno, pues lo contábamos también por las elecciones. Fíjate que el 12 de octubre pasado ganó, bueno, oficialmente ganó Paul Biya, que tiene 93 años, y a hoy la Conferencia Episcopal de Camerún ha enviado una carta al país pidiendo, por favor, que cesen la violencia. Llevan ya 40 muertos por las protestas por estas elecciones y que, por favor, que el asunto de la Ambazonía, que no Amazonía, sino Ambazonía, y aprovecho que decías ahora mismo que el mapa de Brasil encaja como un puzzle en el Golfo de Guinea, pues ahí la Ambazonía y la Amazonía igual estaban.
Justo, en el córner, justo en el córner. Además se ve el monte Camerún desde Guinea Ecuatorial perfectamente. Pero claro, cuando uno ve dónde se saca petróleo y dónde no en el conjunto del país, te explica mucho de cuáles son los movimientos.
Exactamente.
Enrique Cerveto, como todos los lunes, gracias por el repaso al Atlas.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Hola Alba, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes.
Empezamos por Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Que ha pedido a su partido, al PSOE, que se querelle contra la conocida como fontanera del partido, Leire Díez. Asegura que algunos han utilizado a la organización como lavadoras para blanquear dinero sucio y se ha mostrado contrario a levantar muros, aunque advierte que de hacer uno sería contra la corrupción y los corruptos.
Si se verificara o se convenciera la propia organización de que algunos han utilizado al PSOE como lavadora para blanquear dinero sucio, habría no solo que querellarse, sino habría que marcar toda la distancia posible.
José Badiola, epidemiólogo.
Es preocupante la situación por la gripe aviar en nuestro país. Se han detectado 14 focos de los 140 que hay en toda Europa. Este epidemiólogo asegura que hay que tomar más medidas de precaución.
Empieza a preocupar porque el número de brotes que está habiendo en España es bastante elevado en comparación con los brotes que se habían producido en años anteriores. Hay que tomar medidas de prevención, hay que conocer la enfermedad y sobre todo algo muy importante que hay que conocer, que este es un virus gripe, que ha provocado una epidemia mundial. Es decir, que no es algo nuevo, esto está ha estado prácticamente en todos los continentes.
Israel Pérez es el alcalde de Casarte Escalona.
En esta localidad toledana, la Policía Nacional ha tenido que intervenir en un tiroteo entre una banda de narcos que ha acabado con un muerto y tres heridos. Todos ellos eran participantes en una presunta banda de narcotraficantes.
Bien, bien, estamos todos bien haciendo un operativo y ya está. O sea, no puedo dar ningún dato, lo siento.
Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
Ha estado en la tarde de COPE para explicar este dato. Casi 70.000 médicos se jubilarán en los próximos 10 años en España. Asegura que a pesar de que nuestro país esté con el mayor número de facultades de medicina, faltan médicos que estén dispuestos a ejercer en las condiciones que ofrece nuestro sistema público de sanidad.
Tenemos el récord mundial el número de facultades de medicina por habitante. Somos uno de los principales productores de egresados, pero a la hora de la verdad vemos que no tenemos médicos en atención primaria. En definitiva, que faltan médicos, pero en un país que produce en exceso cantidad de médicos. Es una paradoja, pero es la realidad ante la que nos enfrentamos.
Y el sonido musical, los Beatles.
¿Qué tal día como hoy de 1965? Hace 60 años los Beatles graban en los estudios Abbey Road dos canciones. Esta que estáis escuchando es The Wall, una canción de amor y paz de la que se cumplen, como te digo, 60 años. Fue cuando conocieron a Bob Dylan y su estilo único de composición los atrajo profundamente hasta el punto de que este autor estuvo muy presente en sus canciones.
Gracias, Alba.
A ti.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Mira qué historia de amor te voy a contar hoy. Eleanor y Lyle llevan casados 83 años. Ella tiene 107 y él 108 años. Este matrimonio vive en Estados Unidos, muy cerca de su hija Ángela, en un rascacielos en Miami. Desde el apartamento pueden ver la llegada de los barcos. Es el pasatiempo favorito de esta pareja de enamorados. Se conocieron durante una de las épocas más convulsas de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Lyle y Leonor eran estudiantes de la Universidad de Clark, en Atlanta. Él jugaba en el equipo de baloncesto, ella fue a ver el partido y surgió el flechazo. Así recuerda esos días Eleanor.
Lo conocí en Atlanta, pero enseguida lo enviaron a Arizona. Así que lo conocí un viernes y decidí acompañarlo. Yo nunca había estado en Arizona.
Lyle fue reclutado para ir a la guerra, pero eso no impidió que se casaran un 4 de junio de 1942 en Georgia, gracias a 3 días de permiso. Fue una boda muy feliz, pero en el viaje de novios a Bradenton, en Florida, tuvieron que viajar en un vagón segregado porque en aquella época las personas de color no podían sentarse con los blancos. Esa discriminación racial les acompañaría durante años.
Después de eso fue una lucha constante. No podía encontrar trabajo. Fue una verdadera lucha, supongo. No supe hasta años después que todo esto estaba planeado, que las mujeres negras mayores no debían tener trabajo.
Tras la boda, Lyle fue enviado a Italia, al frente, con su unidad de infantería, mientras Eleanor, ya embarazada, se mudó a Nueva York, donde consiguió un trabajo como administrativa en una empresa que fabricaba piezas para aviones de guerra. En mitad del conflicto, de los explosivos, de la lucha cuerpo a cuerpo, el miedo, claro, se apoderó de la pareja. Lyle y Eleanor se preguntaban si volverían a verse con vida.
Cada minuto estaba preocupada por él. De hecho, nos escribíamos muchas cartas, pero la mayoría de ellas estaban censuradas. La mayor parte de las veces tenía más partes censuradas que las que podía leer.
La guerra finalizó y tras 2 años separados, la pareja se reencontró. Se mudaron a Nueva York y trabajaron duro, corrían los años 50. Después de cada jornada disfrutaban de un aperitivo y con los años de sus viajes a la isla de Guadalupe. Hoy, Lyle está postrado en una cama, pero gracias a un teléfono móvil mantiene activa su mente porque asegura que, a su edad, todavía puede aprender. El amor de la pareja sigue vivo. Han alcanzado el título de la pareja casada más longeva del mundo. Entre ambos suman 216 años y 132 días. También han batido el récord de la pareja más anciana del mundo. Ni la guerra ni el paso del tiempo han podido con ellos porque a sus años, ella 107 y él 108, siguen enamorados. Paseíto rápido por las redes. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Digo, ¿qué nos traes?
Pues mira, ya sé que estáis en Brasil, estáis allí muy bien acompañados de la mano de Iberia, pero es que por aquí siguen pasando más cosas, como lo último que hemos conocido, y es que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha vuelto a salir a la carga. Ha pedido a su partido que se querelle contra la fontanera del PSOE, contra Leire Díez. Dice que algunos miembros del partido tendrían que darse cuenta de que algunos han utilizado a la organización como lavadoras para blanquear dinero sucio.
Gracias, Alba.
A ti.
Deportes en la linterna en 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues lo primero decirte que ha comparecido Messi cuando nadie lo esperaba. Se ha pasado por las obras del Camp Nou y ha dicho: aquí estoy yo donde quiere volver. Quiero saber cómo ha reaccionado Laporta. También quiero que sepas que se ha tasado al Atlético de Madrid en algo más de 2.000 millones de euros y un fondo americano ha comprado el 51%. Seguirán de momento Gil Marín como consejero delegado y Enrique Cerezo como presidente. Y ojo, porque hoy, Expósito, le preguntamos a los madridistas: ¿te está defraudando Xavi Alonso, sí o no? Tú eres madridista, ¿no? Pues venga, contesta.
Abstención.
Abstención, también vale, también
al
vale.
50, al 50%.
Muy bien, muy bien. Pues nada, apuntado quedas. Ahí medio empezamos.
Chao. Nos encontramos en el espacio Iberia de Sao Paulo, cuya apertura subraya la apuesta de Iberia por Brasil. Además, en diciembre y enero, Iberia inaugurará las rutas Madrid-Recife y Madrid-Fortaleza, convirtiendo a Brasil en el país de Iberoamérica con más destinos directos de la aerolínea. Te lo estamos contando hoy en la linterna de COPE desde el espacio Iberia de Sao Paulo. Claro, con Iberia.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
La situación de un despropósito institucional de esa magnitud, fíjense ustedes, la fiscalía, que depende del procesado, no acusa al procesado, sino que lo defiende. Y lo mismo vale decir de la abogacía del Estado. O sea, es el mundo al revés.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahorra con las mandarinas de origen nacional.
A solo 1,89 el kilo, 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!